Bueno, hermanos, vamos a estar considerando la palabra del Señor hoy en Lucas capítulo 21. Amén. Estuvimos viendo la vez pasada el final del capítulo 19. El capítulo 20 lo vamos a cubrir posteriormente, pero hoy quería que habláramos sobre el capítulo 21, especialmente los versos 5 en adelante. Así que vamos a leer todos juntos los versos 5 al 9. De Lucas 21. Amén. Cuando lo tengan en su Biblia, si se ponen de pie un momentito, honramos al Señor y entonces después nos sentamos. Amén. Lucas 21, 5 al 9. Pero vamos a considerar hasta el fin del capítulo. Amén. Solamente vamos a leer esta porción porque es la parte central. Amén. Todos juntos. Dice así. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, Mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Gracias, Señor. Padre Santo, mira ahora que vamos a hablar tu palabra, que podamos hacerlo, Señor, fielmente y de acuerdo a como ella está escrita, y también, Señor, que tú recibas, Señor, de parte de nosotros la alabanza y la dedicación y la adoración en nuestro corazón, que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor. Antes de ello, Padre, queremos también poner estas peticiones delante de ti. Primeramente te damos gracias por mi mamá, Señor, que está de vuelta con nosotros, por mi papá también. Gracias por la obra de sanidad que tú hiciste en ella. Y porque la tienes con nosotros de vuelta, Señor, y sabemos que está en tus manos, para también para el resto del tratamiento, que sabemos todo va a estar bien. También, Señor, te damos gracias por la hermana Natalia, que está de vuelta, Señor, después de haberle operado el segundo ojo. Te damos gracias porque se ve muy bien. Te pido que le ayude en su recuperación también. Por Ovidio y Nereida, que están con nosotros visitándonos hoy. Te pido tu bendición por ellos también. Padre, y estamos intercediendo ahora también por Joselino Rivera, que tiene cáncer de la próstata, Señor, y por José Miguel Rivera, que también está enfermo, Señor. Los ponemos en tus manos a ellos dos, para que tú obres con ellos, Señor, en tu misericordia, Señor. Trata, Señor, con su enfermedad. Te los ponemos delante de ti, Señor. La hermanita Monserrate, Señor, pide oración, Señor, por Marisol, su hija, que está a punto de parir ya y tiene alta presión. Yo te pido que estés con ella, Señor, en esta etapa final del embarazo y que todo salga bien, mi Señor Jesús. Por Marcia, que tiene la monga, Señor, te pedimos que estés con ella y la bendigas y le permitas que sane también, Señor. Padre Santo, también la hermana Angie pide por su tío, Padre, por su salud mental, Señor, para que tú lo visites allá en donde esté recluido, Padre, bendícelo y tócalo, Señor, con tu espíritu, Señor, y con tu mano de sanidad, mi Señor. También, Señor, por su sobrino nieto, que ya está por nacer, Padre Santo, te pido, Señor, que todo su organismo esté bien, Señor, cualquier afección que tenga de los riñones o cualquier cosa, Padre, que todo ello se vaya por tu mano de sanidad. Y también, Señor, hermana Angie pide por crecimiento espiritual, Padre. Bendícela a ella y bendice a mí yo y permítele, Señor, que a través de todo tú puedas proveer para que su fe, Señor, aumente y también, Padre Santo, su vida se apegue cada día más, Señor, a tu palabra, Padre. Bendícelo, Señor. También, Padre Santo, seguimos orando, Señor, de parte del hermanito Gerardo, por su nieta, Señor, para que tú obres poderosamente en su salud, al igual que en su sobrino, Señor, que ya lo están enviando a la casa. Te pido, Señor, que los bendiga y que tú permitas, Padre, que queden sanos también, Señor. También, Señor, estamos intercediendo por una maestra de Luis Gerardo y Luis Gabriel, Señor, que tiene cáncer y también tiene la influenza. Te pido, Señor, también tu mano de misericordia que esté sobre ella, Señor, en su enfermedad. La hermana Milagro, Padre Santo, pide por su hermana Migdalia, Señor, que están pendientes de hacer una transfusión de sangre, Padre. Te pido que estés con ella también y bendícela, Señor, en su enfermedad. Trata, Señor, con ella y ten misericordia, Señor. Sánala, Padre Santo, y bendícela, Padre. También, Señor, estamos orando por Eloy, cuñado del hermanito Pablo, Señor, por su corazón específicamente. Bendícelo, Padre Santo. También te pido, Señor, por la suegra de su hija, Señor, que es paciente de cáncer y está pendiente de regresar definitivamente a Puerto Rico. Bendice, Señor, a Eloy y bendice a la suegra de la hija del hermano Pablo también. Cólmalo de tu gracia y bendícelo, Señor. Sánalo también de sus dolencias, Padre, en el nombre de Jesús. Seguimos, Padre Santo, orando también por Tingo, Señor, que le han diagnosticado cáncer, Señor, en la cara. Yo te pido, Padre, que estés con él también y que estos resultados de la biopsia sean precisos y se pueda especificar el tratamiento apropiado y que todo ello responda bien, mi Señor, que quede completamente sano también, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos pidiendo al que verdaderamente puede y quiere tratar con cada uno de nosotros, Señor. Haznos comprender también, Señor, como dice tu palabra, que aunque en nuestro corazón pudiéramos pensar que el estar sano es lo que nos conviene, tú sabes más que eso también, Señor. Muy bien pudiera ser, tú tienes el poder, ciertamente. Pero por eso te pedimos, Señor, que nos deje a cada uno de nosotros y por quienes hemos pedido también lo mejor. Porque puede ser que lo mejor sea otra cosa, porque tú eres el que sabe, Señor. Y tú nos has puesto a todos nosotros para tu gloria, que seamos para tu gloria siempre, Señor. Si es a través de la sanidad que te vamos a dar gloria, amén. Pero si no es a través de la sanidad, Señor, y es más bien a través de ver tu gracia en nuestra vida, aunque no estemos sanos, también. Ayúdanos, Señor, a ver todo esto según tu palabra y a creerle a tu palabra. Sabemos, Señor, que estamos en las manos de quien tenemos que estar, de quien nos salvó y nos limpió y nos redimió de toda maldición. Te damos gracias, mi Señor, ahora, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor es bueno, hermano. Sí. Amén. No, está bien, está bien. No, lo que pasa es que lo habíamos mencionado ya, pero eso era. Ah, no, gracias, le damos gracias al Señor por eso, amén. Yo pensé que era. No, porque era que había otro hermanito ahorita que me había preguntado si había mencionado unas cosas y si las había mencionado. Que era vacilando que está. Le damos gracias al Señor. Ya la hermanita, mira, está ahí media desenfocadita, porque eso se va desinflamando, pero después. Desenfocadita de los ojos, tú sabes, no estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Estamos. Gracias al Señor. El Señor es bueno, hermano. Gloria a Dios. Bueno, hermano, mire, en Lucas capítulo 21 es una parte paralela que se encuentra en los otros tres evangelios. Pero Lucas, al igual que los otros evangelios, fue escrito con una audiencia específica en el propósito. Lucas fue escrito mayormente para la audiencia gentil. ¿Qué tiene que ver y por qué esto es importante? Bueno, porque usted depende de la audiencia. Si usted va a escribir algo, usted va a hablar algo, pues usted tiene que ajustarlo para que la audiencia lo pueda entender o para que a la audiencia le sea relevante. En el caso de esta porción del Evangelio de Lucas, escrita para los gentiles, o sea, aquellos que no eran judíos. Mateo, por ejemplo, fue escrito con los judíos en mente. Por eso usa genealogías judías, usa muchas palabras judías, usa muchas frases judías. Y hay mucho ejemplo que tiene que ver con el esquema religioso judío de aquel tiempo. El mismo evangelio, pero con un enfoque diferente. En el caso de Marcos, es un evangelio escrito más de punto de vista fundamental y se puede inferir que fue escrito, ¿verdad?, también en general para una audiencia amplia, pero se puede enfocar mayormente en una parte del grupo gentil de aquel tiempo, que eran más bien los romanos como tal, ¿ok? Pero podemos hablar de los gentiles. Juan Es universal, hermano. El mensaje de Juan, por eso es que cuando alguna persona se acerca y dice, ¿por dónde debo empezar a leer la Biblia? ¿Debo empezar desde Génesis? Y digo, no, porque Génesis es importante, pero la parte más importante no es que usted conozca Génesis, es que usted conozca la condición en la que usted está y se salve, y sepa que el Señor Jesucristo le puede salvar. Por eso es que empezamos por Juan, porque es el evangelio que habla de la deidad de Jesús y habla también de la verdadera situación en la que estamos todos nosotros cuando no estamos en Cristo Jesús. Estamos perdidos. Y cómo a través del Señor Jesucristo podemos ser salvos. Así que el enfoque de Juan más bien es en el Señor Jesús puramente y en las cosas que decía y dijo el Señor Jesús. Pero entonces si volvemos a Lucas, Lucas es el evangelio más detallado como Mateo, pero en lugar de estar enfocado a los judíos, está enfocado a los gentiles. Por lo tanto, cuando vamos a esta porción que vamos a estar leyendo hoy, que habla de los eventos del fin, pues los eventos del fin tocan tanto a los judíos como a los que no son judíos, pero de forma diferente y en momentos diferentes. Por lo tanto, el enfoque de Lucas es el enfoque que los gentiles, nosotros que somos gentiles, porque no hay ningún judío aquí, nosotros que somos gentiles, es a quien nos compete más, especialmente el orden de los eventos que habla en Lucas capítulo 21. Yo sé que muchas personas se refieren cuando les preguntan, ¿alguien sabe cuáles son las porciones de la Biblia que hablan de los eventos del fin? Y allá dicen, Apocalipsis, muy bien. Y entonces dicen, Mateo 24, muy bien. Pero resulta que Mateo 24, el enfoque no es para los gentiles en el sentido del detalle que da y el orden de los eventos. Es importante saber a quién le está hablando, hermano. ¿Okay? Porque si no somos claros, pudiéramos pensar que tales o cuales detalles nos aplican a nosotros, y no necesariamente es así. Es importante saber en la Biblia a quién se le está hablando. Amén. Por ejemplo, te recuerda en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A quién fue que le dijeron esas palabras, hermano? Pablo se las dijo al carcelero en Filipos. Cuando hubo el terremoto, se destruyó la cárcel y todo el mundo pensaba, el carcelero se había escapado, y el carcelero dijo, pues, aunque haya sido un terremoto, si los presos se escapan, es culpa mía, yo tengo que dar mi vida y me van a matar porque aquí no hay perdón. Antes que me maten, me mato yo. Para avanzar, dijo él, y se iba a matar. Y Pablo lo vio, dijo, no te hagas nada, porque todos estamos aquí. ¿Por qué estarían los presos con las puertas abiertas dentro de la cárcel? Por el poder de Dios nada más, que estaba allí. Y el hombre corrió adentro y le dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces la promesa se le hizo a este varón, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora yo le pregunto, ¿podemos decirle a todo el mundo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? O sea, que te conviertes tú y todo el resto de tu casa se convierte. Eso es un error, hermano. Hoy en día se perpetúa mucho. Hay muchas personas que lamentablemente descansan de ese lado del colchón y dicen, mi familia es promesa de Dios. ¿Promesa de Dios de qué, hermano? Yo estoy seguro que Cristo quiere que todos se salven, por eso es que Él no ha venido, Él quiere que todos procedan a arrepentirse, amén. Pero eso no quiere decir que toda su familia se va a salvar aquel que escucha la palabra de Dios y le cree al Hijo de Dios. Pero eso de que se convierte uno y se convierte en 10, eso no es así. O sea, ¿sabe a lo que me refiero? Que no es automático que usted se convierta a Cristo, que usted se salve y su familia se salve. Pero si fuera así, entonces podríamos argumentar que casi todo Puerto Rico se hubiera salvado ya, porque entre uno y otro, algún familiar tiene que haber creído en Cristo. Lo que querría decir el Señor Jesús con esto, ¿verdad?, inspirando a Pablo, es que en la manera que este carcelero se convirtiera a Jesús, ¿verdad?, y persistiera en predicar y vivir el Evangelio para su familia, el Señor iba a tener misericordia a su familia, pero cada cual tenía que hacer su decisión. Por eso es que es importante explicar la palabra del Señor para lo que aplica y para lo que no aplica, especialmente en estos tiempos, hermano. Así que, a tono con eso, habíamos visto la vez pasada la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, ¿recuerda? Donde venía bajando por la cuesta del Monte de los Olivos, lo habíamos ilustrado acá. Y vimos especialmente la gloria de Dios manifestada a través de aquellos que estaban reconociendo al Señor Jesús como lo que era, como el Rey y Salvador, versus aquellos que no, hermano. Y fíjese que era un momento de decisión. Se estaba manifestando el Rey de toda la tierra, el Rey del universo, el Rey de nuestra salvación. Habían unos que estaban aceptos y estaban contentos, pero la mayoría no lo estaba. ¿Okay? Y vemos que donde quiera se presenta Jesús es un momento de decisión. Habíamos visto antes también, dos semanas, cuando Jesús entró en Jericó y Zaqueo escuchó de él. Zaqueo tuvo que tomar una decisión. Los discípulos y los moradores de Jerusalén, cuando vieron al Señor entrando encima de un asno, tuvieron que tomar una decisión. Ahora, cuando vamos al capítulo 21, el Señor empieza a relatar los eventos que van a venir en el fin. ¿Cómo empieza a relatar estos eventos? Si usted mira los versos que usted leyó, dice que habían unos que estaban hablando lo bonito que era el templo, lo adornado que estaba el templo, con hermosas piedras y con ofrendas votivas. Las ofrendas votivas eran ofrendas que alguien, no sé si usted ha ido a un sitio, dice, este banco fue donado por la familia Rivera Vidi. Tal fecha de tal tiempo, de esos bancos de piedra que hay siempre. Usted va, por ejemplo, a las plazas, a la plaza en Ponce, y entonces hay un montón de bancos en el sol, que esos bancos duran para siempre, pero nadie se siente en ellos. En el sol, alrededor. Y entonces dice, este banco fue donado por la familia tal, tal. Unos apellidos de esos así como que se ven finos, pienso yo. Dice, pues, muchas familias adineradas donaron un fracatán de bancos para la plaza. Esas son ofrendas votivas, son donaciones que se hacen para honrar una causa. El templo de Herodes, hermano, este templo de Herodes, ¿verdad que como que es medio incongruente? El templo de Herodes es como decir la iglesia de Hitler, ¿ves? La iglesia que hizo Trujillo o cualquiera de estos maleantes, ¿verdad?, que se establecieron como gobernadores o como presidentes o lo que fuera. Es algo incongruente, dice, pero ¿cómo una persona que claramente no tiene ningún temor de Dios tenga algo que ver con un templo para honrar al verdadero Dios? Esa incongruencia estaba ocurriendo en Jerusalén. Físicamente, según los historiadores y según las reseñas que vemos en la Biblia, cuando usted miraba el templo de Herodes, era una cosa que se le ponía la carne de gallina a uno. Claro que no tenemos fotos de ese tiempo. Ni en las ruinas de ahora dan fe de lo que era, porque todo eso fue destruido. Lo vamos a ver aquí en lo que predijo precisamente el Señor Jesús. Pero hermano, era una cosa que los materiales, las piedras talladas, las piedras preciosas que muchos habían donado, las habían incrustado en las paredes. Las ofrendas votivas, o sea, habían puesto adornos que eran de oro, plata, bronce, habían puesto como una, decían los historiadores, como unas telas, como unos tapices así que colgaban y daban sombra. Era una cosa impresionante, materialmente vistoso. Pues esto que estaban allí comentando, decía, habían unos que hablaban, no se sabe según Lucas quién era, pero cuando usted va a los otros evangelios, habían algunos de los discípulos que eran los que le estaban diciendo, maestro, mira qué piedras y mira qué arquitectura tan tremenda tiene este templo. Dicho sea de paso, si usted lee en la Biblia las especificaciones del tabernáculo durante el éxodo de Egipto y las especificaciones del templo de Salomón, ¿quién fue que las dictó? El Señor las dictó. Las dimensiones de la arca, ¿quién las dictó? Las dimensiones del templo de Herodes, ¿quién las dictó? Herodes y los saduceos y los fariseos. Se las inventaron ellos. Se veía tremendo, precioso, que dirían. Pero no había nada, nada de especificación de Dios en ese lugar. Pero era vistoso, a la gente le gustaba. lento. A eso estaban reaccionando estas personas. Por eso el Señor Jesús, en lugar de decir, valga, sí, qué cosa más linda esta. La verdad que uno pasa por aquí y se le salen las lágrimas. Él no dijo nada de esas tonterías. Él fue al grano a hablar precisamente cuál era el problema que estaba sucediendo en aquel entonces. Las personas estaban embelesadas viendo la belleza física del templo, sin saber que lo que había allá adentro era una podredumbre, hermano. Usted lo ve a través de las vidas de los que oficiaban allí. Los que oficiaban eran los sacerdotes, ¿no? ¿Cuál era la clase sacerdotal en aquel entonces? ¿Gobernada por qué facción? ¿Usted recuerda? Por los saduceos. ¿Cuál era el problema de los saduceos, hermano? Que no creían ni que había ángeles, ¿qué? Ni que había vida eterna, ni que había resurrección. Y usted dice, ¿pero en qué creía esa gente? O sea, no creen a la palabra de Dios, pero eran los sacerdotes de aquel entonces. Entonces después estaban los fariseos, que no eran sacerdotes, pero eran de estos bien estrictos, que creían que cumpliendo la ley al detalle, al dedillo, podían agradar a Dios. Y sabemos, y vemos cómo el Señor Jesús los desenmascara a todos ellos. Y ahí le podemos sumar los escribas, que eran los que hacían copias de la Escritura. Estaban en el mismo bote. Usted dirá, pues mira, era como que tal para cual. Un templo mundano, pagano, hecho con las especificaciones y las dimensiones del mundo, estaba albergando la religión que parecía buena, piadosa, pero era mundana también. Entonces, ante eso era que los que estaban admirando aquello se quedaban embelesados considerando toda aquella empresa. Pues el Señor Jesús dijo, a esto hay que ponerle el detalle como manda. Por eso en el verso 6 dice, en cuanto a todas estas cosas que ustedes están viendo aquí, van a venir días en que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, todo esto va a quedar nivelado, arrasado, como diríamos hoy. Aplanado, desbaratado, completo. Y ellos dirán, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible después de todo el trabajo cuando estaba el Señor Jesús acá? Todavía el templo no estaba terminado. Llevaba más de 40 años en construcción. Imagínate si era despampanante, hermano. Y todavía no estaba terminado. Y ellos ya estaban admirándolo. Y el Señor Jesús dijo, esto lo van a desbaratar dentro de poco tiempo. Y toda la gloria y todo el wow, ¿dónde va a quedar? Porque así hace el mundo con las cosas materiales, las cosas y los sistemas que se inventa. El mensaje del Señor Jesús es, no estemos embelesados, le estaba diciendo a Jesús, no estén embelesados con las cosas materiales y las cosas mundanas, especialmente aquellas que son mundanas, tratando de imitar lo que de verdad debe ser cristiano. Porque todo eso va a ser desbaratado. Todo va a ser destruido. Nada dura. Usted se pone a pensar, hermano. En la casa en la que usted se crió, ¿está todavía? ¿Existe esa casa? Algunos que somos más jóvenes podemos decir, pues claro que existe. Pero los que tienen, los que son teenagers, pero de otra época, que están aquí. ¿Existe la casa en la que usted se crió? ¿La casa donde se crió mi mamá? ¿Se la llevó un huracán? ¿Hubo que hacerla otra vez? ¿La casa que se crió mi papá? No existe. Pues, vaya usted a ver. Pues vamos a preguntarnos de aquí a 50 años, a ver si la casa donde yo crié mis hijos existe todavía. Posiblemente no. Según dice la Biblia, hay gran posibilidad de que no exista, hermano. Y no estamos hablando de esto que habla el Señor, de estas piedras. Estamos hablando que el Señor viene y viene a poner las cosas como manda. Así que estas cosas no van a durar. El enfoque, obviamente, usted sabe esto, el enfoque no tiene que ser en las cosas del mundo ni en las cosas que vemos. El Señor quería enfocarlos a ellos, especialmente a sus discípulos, en las cosas que verdaderamente importan. Ellos le preguntaron entonces, pero el Señor dice que todo esto va a ser destruido. Entonces en el verso 7 ellos le preguntan, y dice, maestro, pero ven acá, ¿cuándo será esto? Interesando saber. ¿Y cómo nosotros vamos a saber? O sea, ¿qué señal va a haber cuando estas cosas estén para suceder? O sea, que nosotros veamos algo que nos diga, ahora que va a suceder esto, ya mismo, ahora, empieza ahora. Una señal, señales normalmente para los judíos, ¿verdad? Eran para los judíos, era que saliera una estrella o que viniera una lumbrera en el cielo, un cometa o algo, cosas así. No eran cosas como milagrosas, ¿me entiendes? No era necesariamente que había que sacar y más o menos sacar cuenta de unos días, contar para tres, para adelante y daba. No. Eran cosas sobrenaturales. Estos que les preguntaron, claro, eran judíos porque eran los discípulos que estaban con él. Por eso, desde el punto de vista judío, ellos estaban esperando una señal. ¿Cuál será esa señal? Entonces, el Señor Jesús empieza a relatar desde el verso 8 hasta el verso 36, hermano, los detalles de lo que va a pasar. Pero están de atrás para adelante. Y por eso yo hice una tablita aquí para explicárselo. ¿Ok? Para explicárselo. Si usted empieza leyendo en el verso 8, dice el Señor, miren que no sean engañados, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y van a decir, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Falsos cristos. Podemos argumentar que falsos cristos ha habido toda la historia. Pero vamos a ver la gran mayoría, la gran concentración en los tiempos justo antes de que venga el fin. El 9 dice, cuando ustedes oigan, estoy parafraseando, hermano, ¿okay? Cuando ustedes oigan de guerras y de rebeliones, o sea, de traiciones, de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que todas estas cosas pasen primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Qué nos dice? Podemos argumentar. Guerras ha habido siempre. Guerras ha habido siempre. Podemos argumentar, hermano, alguien pudo haber pensado, el Señor viene en la Segunda Guerra Mundial. Si esto era una cosa mundial, o sea, la guerra era de todo el mundo, hermano. En una forma u otra, todo el mundo fue afectado. O sea, podemos hablar que en aquellos tiempos sí que había guerra. Hoy hay guerra en algún lugar del mundo, pero no está tan generalizada. Por lo tanto, todo este periodo que habla aquí está por venir, hermano. Que si un punto clave y caliente para guerra es el Medio Oriente, usted lo sabe, usted lo ve. Allí está Israel metido donde nadie lo quiere. Y entonces los Estados Unidos están a favor de Israel, pero de momento también le tira guiñada a los países alrededor porque necesita el petróleo de ellos. ¿Entiendes? Entonces está ahí como que tratando de mantener un balance que no se puede mantener y que el Señor un día va a acabar con ese balance. Ahí se va a estallar algo. La Biblia habla también en Apocalipsis de los reyes del Oriente. Y no está hablando de los reyes magos ni ninguna de esas cosas. Estamos hablando de los que vienen de Oriente, de allá. Más oriente que el oriente que se sabía en aquel entonces, pues estamos hablando de Asia, lejos, China, Rusia decían antes, pero ahora se pinta más como China. ¿Cuál es la potencia que se está desarrollando bien violentamente? La China. Lo que antes decían, ese producto chino no lo compra, ahora usted compra, y todo lo, hasta, yo creo que hasta la bichola que usted se cansó en China. Todo está viniendo allá, hermano. Y se está desarrollando como una potencia financiera. Para que usted vea, bobamente, como uno dice, de donde usted no esperara o no esperaría que surja una potencia, está surgiendo. Brasil. Brasil no es hacia el oriente, ¿verdad? Pero para que usted vea que Brasil, desde allí lo que andan, la gente anda caminando y corriendo, y es país normal. Y más de la mitad viven en la selva brincando de palo en palo, dirá, ¿verdad? Perdón a los brasileños que me escuchan, eso es solamente aquí, ¿verdad? Tratando de comparar una comparación. Pero mire, ahora es la sexta potencia mundial económicamente hablando, hermano. Para que usted vea, sexta potencia mundial. Dice, wow, ¿detrás de dónde? Bueno, detrás de la Unión Europea, detrás de los americanos, detrás de China, detrás de la Unión Británica. Y creo que hay un quinto país, no me acuerdo quién era, y después vienen ellos. Dice, wow, qué cosa tan violenta, así de grande. Para que usted vea, bobamente, como nos dice, las cosas cambian en la humanidad, en el mundo. Todo va a ir cambiando para que todo se vaya conformando a lo que el Señor Jesús predijo aquí en su palabra. Ahora, si vamos al orden, lo lógico es no empezar por el versículo 8, sino por el verso 20. Porque él va diciendo, si usted lo lee de punta a punta en el orden que está en la Biblia, usted va viendo que cuando dice que va a haber guerra y va a haber nación contra nación y va a haber grandes terremotos, dice en el verso 11, en el 12 dice, pero antes de estas cosas os echarán mano. O sea, que hay cosas que van a suceder antes de las que dice el verso 8. Y entonces, en el verso 20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, o sea, va a suceder algo antes también, ¿ok? Y en el verso 25 es que empieza a hablar entonces del el evento donde Cristo regresa por segunda vez. Y para ponernos en orden, ¿ok? Vamos a seguir lo que está escrito aquí en la pantalla. Que el verso 20, si vamos al verso 20, dice, cuando ustedes vieren a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción llegó. ¿Cuál destrucción? La que él dijo en el verso 6, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera destruida. Dice, ¿cuándo vamos a saber? ¿Cuál era la señal? Le preguntaron los discípulos. Pues la señal es cuando usted vea los ejércitos alrededor de la ciudad. Dice, eso fue lo que dijo el Señor y ahora la van a destruir. O sea, no se va a salvar. Los ejércitos no se van a ir. La van a destruir. Dice, por eso le decía, entonces los que estén en Judea, en el área alrededor de la ciudad, váyanse corriendo para los montes, escápense. Y los que estén en el medio de la ciudad, váyanse de la ciudad. Y los que estén en los campos, no se vayan para la ciudad, no entren a ella. Salgan de allí, porque todo lo que está dentro de ella se va a destruir. Dice el 22, ¿por qué? Porque son días de retribución. O sea, días donde el Señor va a cobrar, donde Él va a dar el pago, la recompensa de cada uno de los que estaba allí. Cuando habla de retribución, es castigo por el pecado, hermano. Fíjese, hermano, si usted ve y dice, pero ¿por qué va a haber retribución? Si usted va al capítulo 19, y usted va, por ejemplo, al verso 42, el Señor Jesús, viendo la ciudad, entrando a ella en ese día, si tú conocieses, empezó a llorar, ¿te recuerdas que él empezó a llorar? Si tú supieras, le decía la ciudad figurativamente, al menos en este día, lo que te conviene, como quien dice, lo que es para tu paz, pero ahora, mira, tus ojos están tapados. Dice, porque vendrán días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos delante de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no te diste cuenta cuando yo vine a visitarte. Ese es el tiempo que está hablando el Señor acá en el capítulo 21, hermano. Dice el 23, ¡ay bendito, diríamos nosotros, de las que estén preñadas! Y ay de la que estén criando niños chiquitos en aquel tiempo, porque habrá una gran calamidad, una problemática, una tribulación en la tierra y va a haber una ira sobre este pueblo. Y serán muertos por espada y los llevarán presos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Por qué comenzamos con eso en los eventos, hermano? ¿Por qué? Porque eso sucedió ya. ¿Por qué sabemos que viene primero ese evento entre todos los que están en el capítulo 21? Porque ya sucedió, hermano. Históricamente, podríamos decir a los 34, ¿verdad? 35 años después que el Señor habló estas palabras, esto se cumplió, empezó a cumplirse en el año 68, cuando los judíos se rebelan contra Roma y Roma viene con unos ejércitos gigantescos. De hecho, el general se llamaba Tito, Titus. Y fue enviado por el emperador para acabar con la rebelión. Y fueron venciendo al ejército judío hasta que rodearon a Jerusalén. Sucedió exactamente como el Señor Jesús lo dijo. En el año 70, la ciudad cayó y los romanos entraron en ella y destruyeron todo, hermano. Se robaron todo lo que había en el templo, todo lo que había en las casas, mataron a todo el que cogieron. Y respectivamente a la edad, el sexo, ni nada, ni el estatus, los mataron a todos. Le prendieron fuego, esbarataron el templo a sí mismo. Usted mira hoy, y de las piedras del templo anterior están todas tiradas, hermano, en los alrededores. Así las han dejado. Se cumplió exactamente como dice ahí. Y entonces dice que serían llevados cautivos a todas las naciones, hermano. De ahí fue que el pueblo lo desperdigaron por todos sitios. Muchos se fueron corriendo y se fueron a otros países por toda la vida y sus generaciones. Muchos se lo llevaron preso y lo llevaron para otros sitios. La inmensa mayoría murió también. Así que ese pueblo se desperdigó y solamente en el año 1948, de ahora, prácticamente casi 1900 años después, es que políticamente, mundanamente, se reorganizan como una nación. ¿Por qué? Dice que esta será Jerusalén hollada por los gentiles. O sea, los romanos vinieron, después vinieron los musulmanes. ¿Usted recuerda las cruzadas? Allá los europeos inventaban cruzadas para libertar a Jerusalén de los musulmanes. Y la primera cruzada, la segunda, yo no sé cuántas hubo, no sé si fueron 9 o 10 cruzadas de estas. Hubo una cruzada que era de niños, porque los niños iban a ir allí a conquistar la tierra. Es una tontería de esta que la gente de aquellos tiempos inventaba. Hermano, dice aquí que las cruzadas iban a ser exitosas en libertarlo de los gentiles. No, porque los gentiles mismos eran los que estaban yendo a tratar de liberar a Jerusalén. O sea, era una idiotez de esta colectiva que le da a las personas. Si leyeran solamente la palabra del Señor, se darían cuenta que no había nadie que pudiera resolver la situación de Jerusalén, sino hasta cuando dice ahí, cuando se cumplan los tiempos de los gentiles. O sea, cuando terminen los tiempos de los gentiles. Ahora la pregunta es, ¿cuándo van a terminar los tiempos de los gentiles? Bueno, ya Israel está establecido como nación. No reconocen al Señor como es todavía, pero ya hay un paso grande tomado, hermano. Por eso que sabemos que estamos en los tiempos finales. Porque dicen que todos iban a ser esparcidos hasta cuando se cumplieran los tiempos de los gentiles. Pues ya están todos. De hecho, el gobierno de Israel está proveyendo incentivos para todo aquel judío que quiera mudarse para Israel. Le dan unos beneficios y unos incentivos. No sé si usted tiene suficiente sangre judía y a lo mejor puede hacer una solicitud. Pero aquellos que sí son descendientes directos, hermano, y que no cabe duda que tienen ascendencia judía, muchos de ellos han hecho la peregrinación one way hacia Israel y se han quedado a vivir allá, de todas las naciones. La última vez que visité, conocí un montón de argentinos. Así, porque eran argentinos que durante la Segunda Guerra Mundial eran judíos, pero ascendencia argentina, ¿verdad? Perdón, de ascendencia rusa. Los persiguieron en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron el chance y la visión de irse antes que se montaran los nazis y se fueron para la Argentina. Y allí estuvieron muchos años y cuando se abrieron las compuertas de que la nación de Israel se fundó, se mudaron para Israel. Pero hablan así. El argentino, hombre, hablan así. Entonces hablan hebreo también. Sí, pero ¿cómo es posible? Pues porque ellos se fueron por todas las naciones. Literalmente, como dice ahí, muchos pararon eventualmente en Europa y después cruzaron el charco a Estados Unidos, ¿verdad? Y todo eso, o sea, están por todos lados. Muchos emigraron a Rusia, muchos judíos rusos, todo eso, hermano, están por todos sitios. Se cumple la palabra del Señor. Ahora, esta parte ya pasó. Esta parte ya pasó. Ahora, después de ello, hermano, vamos a ver otros eventos. O sea, esto es un evento bien antiguo que ya sucedió. El próximo evento está en el verso 12. Que antes que suceda el fin, antes de que todas las cosas sucedan, dice ahí el verso 12, les van a echar mano, y se lo está diciendo directo a los discípulos. ¿Qué es echarle mano? A agarrarlos, a atraparlos. Los van a perseguir, los van a agarrar y los van a entregar a la sinagoga y a las cárceles y los van a llevar ante los reyes y ante los gobernadores por causa de mi nombre. ¿Por qué? Simplemente porque son cristianos, porque sirven a Dios, porque sirven al Señor Jesús. Por esa razón nada más, los van a agarrar, los van a meter presos, los van a identificar, los van a fichar, los van a carpetear, como usted le quiera llamar, y los van a llevar presos, los van a llevar ante la gente que gobierna. ¿Para qué? Bueno, la gente que gobierna los va a agarrar para tratar de ponernos vergüenza. Dice, ¿cómo es esto que ustedes son creyentes, que ustedes son cristianos? Ahora yo le pregunto, ¿habrá alguna razón, verdad, para que venga el gobernador de Puerto Rico y lo meta preso, le meta 4 galletas y lo lleve para allá, delante de usted, para pedirle cuenta? Usted dirá, eso como que yo no lo veo en Puerto Rico ocurriendo ahora. Bueno, ahora, Hermano, mire, usted sabe por qué todo el mundo está bien contento con los que se llaman cristianos hoy. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los cristianos hoy, entre comillas, están bailando al son que le toca al mundo. ¿Eh? Al son de la musiquita baila el chango, dicen. Pues hay muchos que están bailando la musiquita del mundo. No estoy hablando literalmente, estoy hablando figurativamente. Claro, la iglesia, el mundo no encuentra donde poner la iglesia de Cristo, la iglesia entre comillas. El Señor decía que los últimos tiempos iban a ser marcados por la apostasía. ¿Qué quiere decir la apostasía? Aquellos que una vez tuvieron fe, pero ahora ya no creen la fe bíblica. Ahora están modernos. Por eso que la Biblia le llama a la fe antigua, la senda antigua. Id y preguntar por los caminos cuál era la senda antigua y caminar por ella. Refiriéndose precisamente a los tiempos como hoy, dice que no sufrirán la sana doctrina. Van a querer escuchar algo que no les caiga fuerte, que no les caiga violento, que no les rete y que no les enseñe en el estado podrido que están. Pues, ¿qué van a hacer? Necesitamos oír algo bonito, algo dulce, algo que me levante el espíritu sin en verdad estar levantado. Algo que me haga sentir en la gloria de Dios, aunque sea pecador todavía. Algo que me haga sentir en lugares celestiales, aunque esté perdido. Pues claro, van a aparecer un montón, le van a llenar la cabeza de musaraña. Y eso está apretado por donde quiera, hermano. Que mete miedo. Si usted se pone a buscar bien, mete miedo. ¿Cómo está la falsa doctrina, el disparate, donde quiera que usted mete la cara? Estamos en los tiempos de los gentiles hoy. Pero van a haber tiempos donde la cosa se va a poner mala, como dice ahí. ¿Por qué? Porque yo le aseguro a usted. Mire, a eso que le gusta el Facebookeo. Usted va en Facebook, dice en Facebook todo el mundo es cristiano, en Facebook. Excepto uno que otro que evidentemente dicen que no creen en Dios, pero se pasan hablando de él. Pero la inmensa mayoría que dicen son cristianos, ¿verdad? Sí, cuando usted lo ve hablando sandeces allí y hablando cosas mundanas, sí tele la Biblia. A ver, yo le garantizo a usted, Facebook siendo lo que es, le van a vertir todo su odio en 15 o 20 jetailas de mensaje. Y usted dice, ¿cómo yo me metí en este asunto? Que todo el mundo me está dando palos aquí. Y ya dejé de ser la monedita de oro para ellos. ¿Por qué? Porque usted le citó la palabra de Dios, la palabra de verdad. Si ellos estuvieran en la palabra, ¡qué bueno! Nos citaron la palabra, ¡gloria a Dios! Y si no estuviera de acuerdo a la palabra, pues me acomodo a ella. Y le pido perdón al Señor y me afinco y me pongo para mi número. Pero como las personas de hoy no es eso lo que está en su corazón. Estamos en los tiempos de la confusión y de la mundanalidad y de la apostasía. En cuanto usted le reseñe algo, que le diga a ellos y le aclare y le confirme que están en la apostasía, van a brincar como cuando le echan yodo en la llaga a uno. Que le brinca el canto, empieza a brincar y a hablar y a preparar la mano para el primero que va a meterle la galleta. Pues eso es lo que pasa, hermano. Estamos en los tiempos de los gentiles. De estos tiempos que habla aquí, dice que el Señor lo va a proveer de que nos agarren y nos pidan cuenta. Y parque, dice el 13, será ocasión para dar testimonio, dice el verso 13. Para eso es que va a venir, hermano. O sea, no le coja miedo a estos tiempos que van a venir. El Señor lo dijo. Dice, propongan en su corazón, 14 dice, no pensar cómo le van a responder en su defensa. No esté pensando, si me dicen esto, le digo esto, si me dicen aquello, le digo lo otro. No esté pensando en nada de eso. Usted vaya tranquilo, dice, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se te opongan. El Señor va a proveer que a sus hijos los agarren y el mensaje que no le ha dado la gana de escuchar por ahí, lo escuchen directamente de usted en la cara ese día. Esos días vienen, hermano. ¿Usted no ha visto cómo se está cerrando el cerco? ¿Eh? Ahora están con las leyes legalizando el pecado. Eso es lo que están haciendo. Sí, legalizando el pecado. No han legalizado a los ladrones porque está un poquito violento. Pero, por ejemplo, los pillos y los macuteros y los chanchulleros políticos van y cumplen unos cuantos años de cárcel y ya salen. ¿Usted ha visto uno que salió en estos días? Salió contento y ya tiene trabajo el bambalán. ¿A usted no le da coraje esas cosas? Eso confirma lo que está pasando aquí. No voy a mencionar nombres, bueno, vamos a hacer propaganda al saco de trampa ese. Pero eso es lo que está pasando en nuestros días. Dice, pero no hay vergüenza. Como dice, hermanos, se acabó la vergüenza. ¿Verdad? Se apagó la vergüenza, man. Se acabó la vergüenza hace rato. Desfachatadamente. Yo estoy seguro, ya mismo por ahí está. Ahorita le dan otro puesto político más. Ese Van Balán. Después que se robó, después que extorsionó, después que se lucró, después que juró por su madre y por su padre que no estaba mintiendo y mintió. Hay una persona que no tiene ningún temor, ¿sabes? Que lo describe como Efesios 5, lo describe bien, ¿verdad? Esas mismas personas son las que lo van a llamar a usted para que usted le explique por qué usted es como es, por qué usted no es como ellos. Como dice la Biblia, a ellos les parecerá grande que usted no corra en el mismo desenfreno de disolución. ¿Cómo es eso? Dice, ¿para qué lo van a llamar? El Señor lo va a llamar allá y lo va a permitir para que usted dé testimonio. ¿Qué preparación tiene que tener para dar testimonio? Ser un hijo, una hija de Dios. El resto de palabras el Señor la va a poner. ¿Qué viene para Puerto Rico eso? Léelo. Ya están legalizando el pecado. Legalizando los matrimonios que no son matrimonios. Ya están empezando por ahí. ¿Okay? Poco a poco van a seguir con lo mismo, hermano. Van a ir cerrando el cerco. ¿Qué, cómo yo le llamo el cerco? El área y el ambiente donde usted como creyente puede operar en libertad. Va a llegar el momento que para usted ser cristiano, usted va a tener que violar la ley. ¿Usted me entiende lo que yo estoy diciendo? Para ser creyente, usted va a tener que violar la ley mundana, la de Puerto Rico también. Por eso es que lo van a agarrar a usted. Entonces va a llegar el momento que hay que decir, como decían y como dijeron Pedro y Juan, es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí es que va a venir. Por eso ellos los llevaron preso aquella vez. Y ellos tuvieron la ocasión de dar testimonio también. ¿Por qué los agarraron? Porque estaban enseñando en el nombre del Señor Jesús. Y la ley de ese tiempo era, hay que enseñar lo que habla Moisés. Ellos no querían. Nosotros vamos a enseñar lo que Cristo dijo. Mira, juzguen si nosotros podemos callar las cosas que hemos visto y hemos oído. Esos tiempos van a venir. Tiempos donde usted, para ser cristiano, tiene que violar la ley de Puerto Rico. Lo van a agarrar. No coja miedo. Ahora, mire cómo dice el verso 16, hermano. Esto estamos hablando de tiempos de tribulación, por eso yo puse aquí. Verso 12, tribulación, hermano. Persecución, peligros, angustias, tiempos fáciles. No son tiempos fáciles. ¿Cómo podemos estar preparados? Dijimos, teniendo a Cristo en nuestro corazón. Mira el verso 16, dice, y serán entregados aún por vuestros padres. O sea, su familia los va a chotear y los va a traicionar. Dice, oye, ese papá tuyo es aleluya de los de verdad. Chacho, ese me tiene loco ya yo no lo soporto. ¿Dónde está para agajarlo? Está escondido en tal sitio. Allí van y lo agajan. Ahí lo dice. Por los padres, por los hermanos y los parientes y los amigos. Y matarán a algunos de vosotros. Pero no hay que tenerle miedo a eso, hermano. La Biblia lo dice. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo. A nadie le gusta que lo maten, hermano. A nadie le gusta que lo maten. A nadie, la gente se puede, le da miedo dos cosas. El sufrimiento de que maten a uno y a quien deja a uno desamparado cuando matan a uno. Pero dice ahí que matarán a algunos de ustedes, de los creyentes está hablando. Esto ha sucedido a lo largo de la historia, pero va a suceder bien patente en estos tiempos del fin de la tribulación. No es el fin, son los tiempos antes del fin, los tiempos de la tribulación. ¿Podemos decir que está sucediendo en este país? No, todavía no, pero va a suceder, hermano. ¿Cuándo va a suceder? No sé, hermano, pero si usted mira bien cómo las cosas van cambiando, cómo la crisis se va acrecentando, crisis económica, crisis moral sobre todas las cosas, y la gente especialmente diciendo que son cristianos y no lo son. Pero usted dice, esta cosa se está acelerando a todo fuete. Los tiempos se están poniendo malos según el hombre, tribulación según la Biblia, y todo ello anuncia que estamos puestos los creyentes para dar evidencia de nuestra fe. Porque el Señor Jesucristo no se tarda después de eso. Eso es lo que nos dice la palabra. Y el 17 dice, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Como que dice, si van a despreciar algo el mundo, es a los creyentes. Dice, estas jatas maiceras, ignorantes, idiotas, rebajados, ¿ah? Brutos que son, se creen santos. Hay que salir de toda esa gente yo los veo y me dan asco, cosas así, como hablaban de los creyentes en aquellos entonces. Y van a querer salirse. Pero dice el 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Como que dice, puede ser que el cuerpo suyo muera, pero su alma es eterna. Y el Señor también quiere decir con el 18 que va a estar con nosotros allí, hermano. Usted no va a estar desamparado, usted va a tener la gracia de Dios. La gracia del Señor, el poder del Espíritu Santo en su corazón, todo el tiempo con usted. Por eso dice el 19, por eso con paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, no quiere decir que usted gana el alma por obras, sino que esos tiempos hay que soportarlos con paciencia. El Espíritu Santo nos dice en la Biblia que uno de sus frutos, parte de su fruto es paciencia. Lo otro es longanimidad, o sea, poder sufrir la tribulación por largo periodo de tiempo. Eso no lo puede aguantar ninguna persona a menos que tenga el Espíritu Santo de Dios, a menos que sea salvo en Cristo. Estamos preparados para eso, hermano. Tenemos que seguir persistiendo en Cristo. Los tiempos se van a poner así. No que yo quiera que sea empiece mañana, pero por otro lado, parte de mí sí quiere, porque dice que cuando esto suceda es que la venida del Señor está cerca. Y eso es lo que queremos, que el Señor avance. Amén. Pero para que avance estas cosas tienen que suceder. Ahora, ¿tenemos que tener miedo? No tenemos que tener miedo. ¿Tenemos que desesperarnos? No hay que desesperarse. ¿Tenemos que hacer qué cosa? Lo mismo que vamos a hacer cuando nos metan presos. Cuando nos agarren. Estar listos para dar testimonio del que nos salvó. Bendito sea Él. Ahora, hermano, después de esos eventos de tribulación, entonces, en el verso 8 está la parte que leímos al principio. O sea, en la tribulación se van a manifestar más confusión. ¿Cómo? A través de estos falsos cristos. ¿Okay? Porque, pues, ¿cómo sabemos que viene antes? Porque dice, porque el verso dice, pero antes de estas cosas, ¿de qué cosas? De la falsedad y de la guerra y rumores de guerra y nación contra nación y los falsos cristos. Antes, ¿verdad? Va a venir. Por lo tanto, justo cuando venga la tribulación, ahí mismo empiezan a manifestarse después los falsos cristos. Y usted dirá, ya ha habido adelanto de los falsos cristos hoy, pues imagínense cómo será en el momento cuando esto se manifieste. Y va a haber guerra y rumores de guerra, sediciones, se van a levantar nación contra nación, reino contra reino, grandes terremotos y lugares de hambre y pestilencia. Y habrá terror y habrá grandes señales en el cielo. Esas son las señales que habla en la tribulación. Pero todavía no es el fin, hermano. Yo me imagino esos tiempos de confusión. Si hoy las personas, si usted mira y dice, ¿en quién creo? Y hay tantas voces diferentes que ninguna es Cristo. Y las personas ciertamente, humanamente, se pueden confundirse. ¿Dónde yo voy a escuchar la verdad? ¿Quién me tiene la verdad? ¿Los musulmanes me tienen la verdad? ¿Quién me tiene la verdad? ¿Los budistas? ¿Quién me tiene la verdad? ¿Los que adoran palos? ¿Los palos mayombe tienen la verdad? ¿Ah? ¿El vudú tiene la verdad? ¿Los que no creen ni en la luz eléctrica tienen la verdad? ¿Dónde está la verdad? Pero la verdad de Cristo es predicada siempre, hermano. Y el que da testimonio de cuál es la verdad es el Espíritu Santo de Dios. Porque puede haber una persona escuchando 40.000 voces y 40.000 situaciones y expresiones y teorías y doctrinas y tonterías en la mente, pero el Espíritu Santo hace resaltar y validar la que es real y verdadera. Eso es lo único, porque no es por la inteligencia de uno, no es por la fe que uno tiene, porque no tiene ninguna, cuando no hay ni nada en nuestro corazón. El Señor mismo es el que dota con el Espíritu Santo para que cuando la persona escuche el mensaje de Cristo, el Evangelio, se le confirme, este es el mensaje que tiene, esta es la verdad de Dios. Esta es la salvación de Dios. Así fue que creímos nosotros. ¿Acaso no teníamos un sistema religioso nosotros ya? Cuando creímos, la inmensa mayoría aquí, ¿verdad? Teníamos un sistema religioso. Pórtate bien y al final Dios arregla de alguna forma. Ese es el sistema religioso que teníamos. Y le rezo a la Virgen y le rezo al otro y le prendo vela a los muñecos. Ese era el sistema religioso que teníamos. ¿Pero por qué no nos quedamos con eso, hermano? Porque el Espíritu Santo nos habló a través de su palabra. La palabra del Señor nos dijo, la verdad está en creer al Señor Jesucristo. Ah, pero es que menciona al Señor Jesucristo acá. Tienen unos muñecos que son los más lindos, que dicen que son el Señor Jesucristo. Pero cuando la verdad de Dios está en su corazón y Dios se la confirma, te dice, aquellos son cuentos. La Biblia dice que no tenemos prendiéndole vela ni tontería a los muñecos. Que salgamos de esa tontería. Que María no me redimió a mí. El que me redimió a mí fue el Señor Jesucristo que murió por mí. Cuando usted se da cuenta de eso, el Espíritu Santo lo confirma, usted tiene la opción de creerlo o no creerlo. Solamente que en los últimos tiempos, en la tribulación, eso se va a acrecentar. Y ya al escuchar la palabra de Dios no va a ser tan pasivo. Van a venir los gobernantes a pedirnos cuenta a nosotros y va a ser para que entonces lo escuchen de nuestra boca directamente. Imagínense cómo el Señor todavía les tiene misericordia. En lugar de dejarlo en ignorancia, usará a sus hijos para que usted vaya a domicilio a testificarle de Cristo. Y dice que no va a haber forma de que nieguen. Cuando usted diga, Cristo me transformó y me salvó, no le va a salir nada por la boca, va a decir eso, nada, no lo van a poder negar porque va a ser contundente la evidencia. Por eso el gran reto que yo me pongo a leer esta porción, me tengo que poner a pensar, hoy, somos cada uno de nosotros ese tipo de testimonio, este testimonio contundente que no hay forma de debatir. Testimonio mío. Es indebatible mi testimonio. Mi vida es indebatible delante del mundo. Mis palabras son indebatibles delante del mundo y me tengo que decir que no, seriamente, no. Si soy honesto, no. Pero entonces, ¿qué falta, hermano? ¿Cuál es la intención de que el Señor Jesucristo detalle todo esto que va a ir sucediendo? Ya nos dice que no tengamos temor, pero implícitamente nos está diciendo que estamos puestos para dar testimonio, por lo tanto, tenemos que depender del Espíritu Santo para que nos prepare para estar listos para dar testimonio. Esa parte sí depende de nosotros. Va entendiendo, ¿verdad? O sea, un creyente que anda dando tumbo y coqueteando con el pecado para aquí y para allá y que está dando mal testimonio y lo llaman delante de uno de estos gobernadores a pedir cuenta que por qué tú eres lo que eres, ¿qué cuenta va a dar, hermano? Si ha estado más para allá que para acá. Por eso digo, el llamado del Señor es un llamado serio. Y nosotros que estamos aquí, que estamos conscientes y que estoy confiado, somos hijos de Dios, el llamado es a santificarnos. Estábamos leyendo esta mañana, ¿cuál es el propósito del Señor, el deseo de Dios? Nuestra santificación. Lo estuvimos viendo allá en 1 Tesalonicenses 4. El deseo de Dios es santificarnos, que seamos santos como Él. Que de verdad, cada día que usted se santifica más, usted se separa más del mundo. ¿Entiende? Usted resalta más. Usted le da más coraje al mundo. Ese es el precio que hay que pagar. Entonces, familia suya, amigos suyos, ya no son ni familia ni amigos. Porque usted se separa del mundo. Ya que ellos no quieren separarse del mundo, usted se tiene que separar del mundo. Y se va a quedar cada día con menos amigos y menos familia. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Preparándonos para cuando Él venga, hermano. Ahora, después de estos eventos de la tribulación y de los falsos cristos, entonces ya todo está listo, hermano, para el desenlace. En algún momento, antes de los eventos del versículo 25, la iglesia es llevada por Cristo Jesús. ¿Okay? Porque la iglesia regresa con Cristo en la segunda venida, que es el versículo 25. Para nosotros regresar con Cristo, hemos de haber sido llevados al tercer cielo, debemos decir, llevados a la presencia del Señor Jesús, para entablar allí primero el tribunal de Cristo y después las bodas del Cordero. Amén. Entonces regresamos con Cristo. Así que en algún momento, ¿verdad?, es que ocurre cuando la iglesia es llevada. Eso está en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, y 1 Corintios 15, 51 en adelante también. Son eventos ratificados por la Escritura. Ahora, una vez la iglesia haya sido llevada a la presencia de Dios, regresa con Cristo. El verso 25 es lo que llamamos la venida de Dios, la venida de Cristo Jesús. Dice, entonces va a haber otras señales en el sol, dice, y en la luna y las estrellas, y en la tierra habrá angustia de la gente, confundidas, porque oyen el bramido del mar y de las olas. Y los hombres empezarán a desfallecer, o sea, se van a empezar a derretir, como uno dice, por el temor y porque están esperando las cosas que van a venir sobre la tierra, van a tener miedo de lo que va a pasar. Porque van a ver la potencia de los cielos, o sea, todos los astros que ven arriba van a ser conmovidos. O sea, ¿cómo es eso? O sea, que los astros allí no van a estar en la posición que están. Se afectará posiblemente la luna, se afectará las estrellas como tal. Va a haber unas cosas terribles. Y cuando eso esté pasando, entonces van a ver al Hijo del Hombre, el Señor Jesús, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando ustedes vean que estas cosas empiezan a suceder, erguíos, o sea, levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando el Señor venga por segunda vez, viene con lo que Él redimió. Pero va a haber pueblo creyente aquí en la tierra también. ¿Cómo va a ser eso? Porque durante la tribulación, desde el tiempo que se lleva el Señor a la iglesia, hasta que Él venga, se va a seguir predicando el Evangelio aquí. Solamente que no va a ser la iglesia que lo va a predicar. Van a ser los judíos que lo van a predicar. Eso lo hemos visto. De los 144.000, aquellos sellados que vemos, lo hemos hablado muchas veces. Entonces dice que se van a salvar, pero así como por fuego. Dice que si el Señor no acortara aquellos días, nadie sería salvo. Esos días son los días de la gran tribulación. Va a haber tribulación como nunca la ha habido ni la habrá otra vez en la tierra. Pero van a haber salvos. Cuando el Señor venga por segunda vez, esos van a estar aquí. Y van a recibir al Señor Jesús. Dice, cuando ellos vean que aparece la señal del Hijo del Hombre en los cielos, dice, ahora es que vamos. Por fin sucedió lo que tenía que suceder. Ahora viene el Señor a gobernar la tierra. Por eso dice, no les dé vergüenza, sino usted levántese y levante la cabeza porque la redención está cerca. Ahora, ¿qué consejo entonces nos da el Señor? Pues hemos visto desde que se destruyó Jerusalén hasta los tiempos cuando va a venir tribulación, que vamos a ser perseguidos, donde vamos a ver falsos cristos y eventualmente habremos de regresar con Cristo para establecer, Él va a establecer su reino milenial. Mire el verso 34. Dice, voy a parafrasear, dice, estén pendientes de ustedes mismos, que sus corazones no se llenen de glotonería y de borrachera y de tonterías de los afanes de estas vidas, de la vida que vivimos. No sea que entonces venga de repente sobre ustedes aquel día, que estos eventos que están sucediendo aquí, que le podemos llamar colectivamente los tiempos del fin, esta vaina le caiga encima. Que todo esto diga, ¿pero qué es esto que está sucediendo? ¿Por qué? Si yo soy un hijo de Dios, me están sucediendo estas cosas difíciles. ¿Por qué? Yo estoy seguro que muchas de las personas que andan hoy congregadas en otros lugares, cuando se cumpla la palabra de Dios aquí, le va a parecer algo completamente raro, completamente inesperado. ¿Por qué? Porque muchos lugares están enseñando que ya estamos en el milenio. Están diciendo que Cristo ya vino, que Cristo vino espiritualmente a través de aquellos a quien Él ha salvado. Una venida espiritual, cuando la Biblia dice que todo ojo le va a ver y van a ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pues Cristo ya vino, hermano, dicen algunos. Entonces, estamos en el milenio. Por eso es que usted ve muchos lugares que dicen restaurando el reino, o implantando el reino, o qué sé yo qué cosa. Le falta ahorita que se llamen Salón del Reino ya también, literalmente. ¿Por qué? Porque están disque estableciendo el reino del rey. Pero entonces, si están estableciendo el reino del rey, ¿cuándo fue que el rey vino? El reino ha venido. Y el reino lo establece el rey, no lo establecen los súbditos. Amén. El rey viene a reinar sobre los que él ya salvó. O sea, son cosas raras, hermano. Por eso le enseñan que el Señor les ha dado poder para que todo lo que pidan por esa boca, él se lo va a dar. De ahí que viene esa doctrina. Para que no haya ninguna dificultad y para que se evidencie en sus vidas que la prosperidad y la bendición y la falta de cualquier carencia confirma de que Cristo está con ellos. Y toda esa falsa doctrina es la que a la gente hoy le gusta escuchar. ¿Cuál será la sorpresa cuando se cumpla esta palabra y venga esta tribulación y digan, pero a nosotros que somos los hijos de Dios, los príncipes del Señor, nos está cayendo todo esto encima? ¿Por qué? Porque no le creyeron a la palabra como está escrita aquí, hermano. ¿Qué nos recomienda el Señor? Dice, mire, miren que no les pase como le está pasando a un montón de personas. Que usted no vaya a caer en la glotonería, o sea, en la vida fácil. A mí lo que me gusta es el guame. Eso es la glotonería. A mí lo que me gusta es más que comer y dormir. A mí no me gusta pasar trabajo. O a mí lo que me gusta es afanarme con mi trabajo, con mi familia, con más nada, y desatender las cosas del Señor por completo. Eso es lo que es glotonería. Ocuparse de las cosas del mundo. La embriaguez. Y de ocuparse de los afanes de esta vida. ¿Ve? Si usted se pone a ocuparse de las tonterías y los detallitos de la vida, hermano, yo le aseguro a usted puede enfocarse en cositas de la vida. Usted va a tener para entretenerse la vida entera. ¿Verdad? Solamente que el Señor le llama aquí afanes. Está con eso de... Y se le va la vida a uno atendiendo un montón de cosas, pero nunca, nunca le dedicó y le dio a Dios la prioridad. Eso es lo que está diciendo ahí. Mire que no les pase así como le está pasando a muchas personas. Dice, porque esto vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Va a venir como un lazo. Eso va a caer como cuando usted está andando. ¿Tú has visto la película de vaquero, verdad? Que va la vaca cogiendo. Y el vaquero le tira el lazo. Y ella cree que va cogiendo y lo tiene enredado en los pies. Cuando le hace, le ala el lazo así. ¡Pam! Da 40 vueltas así, cae acostado. Ese es el lazo. Cuando el cazador le pone la trampa al animal y lo agarra, y el animal ni cuenta se dio hasta el momento que lo tiene agarrado, que lo tiene agarrado por las cuatro patas en el aire así, ese es el lazo que está hablando así. Así de repente va a venir estos eventos, hermano. Dice el 26, el 36, con esto acabamos. Estén velando, pues, en todo tiempo orando para que ustedes sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo es que uno es digno de escapar de estas cosas que vendrán? ¿Ah? Porque lo que está diciendo ahí es, cuando usted es hijo de Dios, y tenemos, lamentablemente, en estos tiempos que estamos malos, tenemos que decir hijo de Dios de verdad, eso es algo innecesario, pero es necesario en estos tiempos. Cuando usted es hijo de Dios, según la Escritura, usted está preparado para recibir ese tiempo. Pero aquí se lo recalca como que las características de aquellos que están esperando esto confiadamente porque son hijos de Dios, ¿qué hacen? Están siempre orando. Y aunque saben que ya Dios los ha salvado, dicen, ay Señor, ayúdame y ampárame de estos tiempos que vendrán. Ayúdame a mí a ser digno, ¿verdad? De que cuando tú vengas a llevar tu iglesia, me lleves a mí. Cosas de que esta gran tribulación no me caiga encima a mí. Porque dice la Biblia que no estamos puestos para ira, sino para toda bendición. Por lo tanto, la gran tribulación que se va a desatar, que es la que habla los versos 25 en adelante, no es para los hijos de Dios. Pero por eso dice ahí, fíjate, nos manda, vamos a orar, interceder, esforzarnos por su Espíritu Santo, para que estas cosas que vendrán, nosotros no pasemos por ellas. Por eso. Mire, hay un libro que escribió mi hermano G.G. Ávila, que se llama ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Usted lo puede conseguir. Y habla verdad, hermano. Su conclusión, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y muchos hacen, de la que me salvé. Mi pregunta, antes de hacer así, es, ¿Usted es iglesia o no? Porque dice la iglesia. Como que dice, no es todo el que pasa por ese marco, esa puerta. Es la iglesia. Como dice el coro, la iglesia que él compró con su sangre preciosa. Esos son los que van a escapar de la gran tribulación. Lo que dice el verso 36, hermano. Por eso es que hay que estar en las manos del Señor de verdad. No solamente simpatizar con Cristo, no solamente agradarle y tratar de acatar sus mandatos en la Biblia, hay que hacer una decisión por Cristo Jesús. Señor Jesús te llama para que tengas un encuentro cara a cara con Él, para que prepares tu vida para esto y para la eternidad. Y eso no es pasivo, es un encuentro cara a cara. Es un evento donde tú te encuentras con el Señor, has reconocido que Él vino y murió por ti para salvarte, y tú le pides que Él perdone tu pecado y te salve. Es un evento cara a cara con el Señor, donde tú recibes el regalo de salvación que Él preparó para ti. Entonces, en ese momento, entregando tu vida al Señor, Él te salva. Y salvándote, viene a ser parte de la iglesia del Señor. Y entonces, estas cosas que vendrán, no vendrán para ti, vendrán para aquellos que no han conocido al Señor. Así que, ¿cómo podemos estar preparados? Hay que estar seguros de que hemos creído en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Esto va a venir, hermano. Esto va a pasar. ¿Cómo podemos estar preparados? En Cristo Jesús. Estamos preparados. Vamos a orar, hermano. Vamos a estar de pie un momentito. Así que no es para que usted coja miedo. Ahora, si usted no está en Cristo hoy, yo tendría miedo. Yo estaría más allá del miedo, estaría hoy. Estaría hoy temblando como una hoja si yo no estuviera confiado en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que creer en el Señor para salvación, porque el Señor, los hijos de Dios no están puestos para ira, están puestos para toda bendición. Amén. En esta vida y en la venidera también. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta mañana por darnos la bendición de poder entender tu palabra. A través de ella, Señor, tú nos hablas a nuestras vidas y nos explicas, Señor, lo que va a pasar. Nos dices claramente que no tenemos que tener ningún temor, porque tú vas a estar con nosotros como prometiste, todos los días hasta el fin del mundo, para fortalecernos, para poner palabra en nuestra boca, para ayudarnos a pasar los momentos difíciles justo antes de que se desate tu verdadera ira sobre este mundo. Por eso, Señor, te damos gracias. Cuando nos salvaste, viniste a nuestra vida y nos redimiste de toda maldición. Y ahora, Señor, te queremos pedir que hagamos como dice tu palabra aquí en estos versos finales, Señor. Que nos amparemos, Señor, y tu Espíritu Santo nos guíe y nos cuide de no caer, Señor, en vagancia, en glotonería, en tonterías, en falsa doctrina. No sea que este tiempo del fin nos caiga encima y nos tome por sorpresa. Ayúdanos, Señor, a siempre estar orando, como dice tu palabra. Siempre orando para que seamos puestos por dignos de escapar, Señor, de estos tiempos de gran tribulación que van a venir. Fortalécenos, Señor, y límpianos con tu Santo Espíritu, para que entonces estemos llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu, para estar listos. Pero, Señor, también queremos dar la oportunidad, porque si alguien aquí en medio nuestro no está seguro de que es salvo o es salva, es el momento para salvarse, para realmente estar preparado. Hay que ser comprado con la sangre del Señor Jesús. Yo quiero darte la oportunidad. ¿Eres tú salvo, salva? ¿Estás completamente seguro hoy, que si esto se desata hoy, tú estás preparado con Cristo Jesús? Si tuvieras duda en tu corazón, yo te invito para que dejes el paso de fe y hables con el Señor. Y nosotros te podemos asistir en la oración. ¿Habrá alguien que tenga que tomar esa decisión por Cristo Jesús en este día? ¿Alguien que tenga que tomar una decisión por Cristo Jesús? ¿Me lo hace saber? Puede pasar acá, levantar la mano, lo que usted quiera. ¿Alguien? Bendito Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra que hemos podido predicar, por la advertencia que nos has hecho, Señor, advertencia que es para todos, Señor. Permite que muchos puedan escuchar este mensaje, puedan escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por habernos bendecido con ella en este día. Te pedimos ahora, Padre, que si alguien necesitara esta decisión que acabamos de decir, de creer en tu Hijo Jesús para salvación, y no lo hizo, dale la oportunidad, Señor, otra oportunidad más posterior, para que pueda decidir por la salvación en tu Hijo Jesús. Padre Santo, bendícenos ahora. Mira, cuando salgamos de este lugar, llévanos con bien, Señor, a nuestras casas. Protégenos y bendícenos. Y ampáranos, Señor, de todo mal. Y tráenos de vuelta, Señor, esta semana, martes, jueves, los hermanos del viernes y los niños el sábado. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu presencia, y que ahora salgamos gozosos de tu casa. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos, Dios me les bendiga. Que vayan bien, y nos vemos el martes, Dios mediante. Gloria a Dios.